Bueno, pues con esta sintonía abrimos nuestra sección de agroecología, esta última colaboración del curso. Bueno, colaboración para la cual tenemos ya al otro lado del teléfono a Aner Mimenza. Kaixo, Aner, eguerdión.
Kaixo, eguerdión, bai.
Bueno, pues van pasando los meses, los trabajos de la huerta y los trabajos con las abejas continúan, y es que comenzamos con esos trabajos que nos requiere la huerta, ¿verdad?
Sí, bueno, pues como siempre hacer un pequeño repasillo, ¿no?, a los trabajos que tenemos pendientes o que nos van viniendo, ¿no? Y bueno, pues en el sentido de los cultivos, pues empezar a un poco la planificación de la temporada de lo que sería otoño-invierno, ¿no?, que son pues plantas que se desarrollan muy muy lentamente y que, bueno, que tenemos que empezar ya un poco a buscarles el sitio, a preparar la tierra y a plantarlas, ¿no? Uh-huh. Y que se intermedia un poquito, pues con que podemos seguir plantando cosas de verano, ¿no? Pues el calabacín, el pepino, la vaina, remolacha, lechugas, acelgas, pues todo lo que sería un poco lo que vamos a ir cosechando, pues agosto, septiembre, pero que también tenemos que empezar un poco a planificar, pues con otras plantas, otros cultivos que son de desarrollo muy lentos, que necesitan sol y calor para desarrollarse, aunque luego los vayamos a comer, pues lo que sería todo octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, ¿no? Y entonces, pues ya aquí hablamos, pues, de la berza rizada, hablamos de la lombarda, uh-huh, hablamos de brócolis y coliflores de ciclo largo. Entonces, bueno, pues un poco que hay que ir ya buscando dónde ir colocando todos esos, pues porque luego si los plantamos muy tarde, pues por falta de luz no se llegan a desarrollar del todo, ¿no? Entonces, pues bueno, que hay variedades de este tipo de plantas que son de ciclos muy largos y que tenemos que ir ya a empezar, aunque estemos en pleno verano, casi recién acabada la primavera, pues que tenemos que ir un poco planificando estos cultivos. Uh-huh.
Bueno, pues ahí queda, ¿no? O sea, esa planificación, ir planificando los cultivos que van a ir viniendo. Y bueno, también, ¿qué más cuestiones tenemos en esa...?
Sí. Un poquito, pues comentar el tema de las plagas, ¿no? Ahora, uh-huh, es muy habitual que ya empiecen a orugar un montón de cultivos, ¿no?, que empiecen a sufrir daños por orugas, pues tanto tomate como diferentes berzas y que se pongan ahora, como pimiento, etcétera. Y bueno, pues que para ello tenemos el Bacillus thuringiensis, que ya he hablado más de una vez de él y ahora tampoco me voy a alargar mucho, uh-huh, pero que tenemos que empezar un poco a aplicarlo, ¿no? Nosotros en nuestro caso ahora solemos hacer un par de tratamientos espaciados durante 10 días, uno, o sea, 10 días entre tratamiento y tratamiento, y solemos hacer o dos o tres tratamientos, luego solemos hacer un pequeño parón y que luego otra vez en agosto, a mediados de agosto así, habría que empezar a darle bastante más, ¿no? Hasta octubre, mediados de octubre, porque bueno, son unas plagas, pues que aunque al principio no las veamos, pues luego afectan mucho al cultivo, ¿no?, y generan muchas pérdidas y que tenemos que tener controlado, ¿no? Es un trabajo preventivo, aunque no los veamos. Uh-huh. El que no los veamos es buena señal. Entonces, bueno, para no verlos lo que hay que hacer es atacar con antelación. Es un producto ecológico, no tiene plazo de seguridad. Y bueno, pues que hay que hacer ese trabajo preventivo que luego nos va a asegurar un poco que no merme la cosecha y que podamos seguir disfrutando de los alimentos de la huerta, ¿no?
¿Y a qué plantas se afecta el Bacillus thuringiensis?
O sea, lo que es las orugas afectan principalmente a lo que son los pimientos, mucho, mucho, mucho al tomate, y luego todo lo que son berzas, lombardas, coliflores. Entonces, pues bueno, hay que echar porque luego cuando nos demos cuenta ya de que estamos sufriendo el ataque de estas orugas, pues ya normalmente suele ser tarde, ¿no? Porque a los frutos a los que atacan, pues luego ya una vez que han atacado empiezan a pudrirse y empiezan a generar problemas, y entonces pues bueno, hay que hacer una labor preventiva que eso, pues haciéndolo durante 10 días ahora, dos o tres tratamientos, y luego a partir de agosto, pues durante 10 días hasta octubre, pues lo solemos tener bastante, bastante controlado, ¿no?
Bueno, pues por tanto, Bacillus thuringiensis para estas orugas. Y bueno, ¿hay alguna cuestión más por parte de la huerta o pasamos al trabajo con las abejas?
Sí, pasaría al trabajo con las abejas. Bueno, comentar que está siendo un año un poco especial. Se adelantó mucho la primavera, por lo cual las colmenas han estado muy fuertes, y luego ha hecho pues unos días bastante desiguales por rachas, pero tendiendo a bastante soleado y bastante cálido. Entonces, pues bueno, las colmenas están bastante fuertes y han trabajado bastante miel. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos a las mieladas, pues porque han sido producciones muy fuertes, tanto la zarza, como ahora el trébol blanco, como puede ser el castaño. Entonces, pues bueno, hay que ir poniéndoles nuevas alzas para que puedan ir llenando la nueva miel. Y sí comentar lo del operculado de la miel, ¿no? Pues estamos muchos apicultores que tenemos bastante, bastante miel en las colmenas, pero no la están operculando, ¿no? El operculado es una tapita de cera que le ponen las abejas a los panales en el momento en el que está bien de humedad, ¿no? La miel, si está con exceso de humedad, tiende a fermentarse, y entonces lo que las abejas, bueno, te hemos comentado más de una vez, pues que es un insecto muy, muy, muy inteligente, va ventilando la miel hasta que celdilla a celdilla consigue que esa miel tenga el punto de humedad exacto, ¿no? Entonces, una vez que tiene ese punto de humedad exacto, lo que tienden es a cerrar la celdilla para que no coja más humedad y asegurarse que va a permanecer en la colmena durante varios meses sin fermentar y sin sufrir ningún tipo de cambio a peor, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que tenemos mucha miel en las colmenas, pero que todavía no han empezado a opercularla o a ponerle esa capita de cera, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay que ir mirando las colmenas, que hay que esperar un poco, y lo que sí se puede hacer un poco para ayudar es, pues las que vayan un poco operculando o cerrando con esa celdilla de cera, pues ir pasándolos a las esquinas, ¿no? Ir mirando todas las alzas, ir pasando la miel operculada a las esquinas y dejar en el centro la miel que todavía no la han operculado para que la trabajen más fácil, ¿no? Uh-huh. Solemos decir que tiene que estar el 75% de cada cuadro operculado, ¿no? Que ese es el punto en el que deberíamos de extraer la miel con la seguridad de que nos va a durar, de que no va a fermentar y que estamos dando estamos consumiendo un producto pues apto para el consumo y que lo podemos conservar durante mucho tiempo sin que sufra ningún deterioro. Uh-huh. Entonces, pues eso, que hay que tener paciencia, que estamos todos ahí esperando, porque queríamos igual haber catado algo de miel, sobre todo de primavera, un poquito antes, pero bueno, pues debido a que el tiempo está siendo un poco húmedo, aunque haga buen tiempo, y debido a que están trabajando mucho en la miel, pues todavía no se han puesto lo que es a opercularla, a ventilarla, y pues bueno, que hay que estar ahí un poco encima, pero con paciencia.
De acuerdo, pues bueno, ahí queda también esta información. Y con la miel tenemos más cuestiones, Aner.
No, pues un poco el control del enjambrazón, que siempre hablamos, ¿no? Que las colmenas tengan espacio que no se les puede achuchar mucho, que hay que dejarles que estén, que desarrollen, y bueno, pues sí que es verdad que algunas han tendido a enjambrar. Hay que intentar pues controlar eso y en todo caso pues hacer nuevas colmenas para las bajas que podamos sufrir, ¿no? Antes de que el enjambre salga y se vaya al vuelo, pues intentar cortar eso pues haciendo nuevas colmenas y para sustituir las bajas del año que viene.
Uh-huh. De acuerdo, pues estar atentas a hacer ese control del enjambrazón, como decías. Y bueno, pues habiendo hecho el repaso de las tareas de la huerta y con las abejas, bueno, pues terminamos con algunas reflexiones en torno a situaciones que nos dejaba el coronavirus, ¿no?
Sí, bueno, pues al final creo que todos hemos tenido mucho tiempo de pensar, ¿no? Pues al final hemos estado mucho tiempo en casa o cerca de casa y bueno, pues vemos que hay varias lecciones que sacar de esta situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues un poco la sensación de que la forma o la manera en la que vivimos, ¿no? Pues que es muy vulnerable, ¿no? Que al final dependemos de demasiados factores que son externos, que pueden llegar a ser incluso muy lejanos, y que eso, pues cómo nos afecta en una supervivencia más local, ¿no? Entonces, pues en el caso de la agricultura, pues se ha ido muy lejos, creemos, que con la industrialización agrícola, y que eso ha generado muchos problemas, ¿no? Por todos los lados, o diríamos que institucionalmente y desde los gobiernos, pues se nos incitaba o se nos decía que teníamos que ser más grandes, que tendríamos que ser no agricultores, sino casi empresarios, ¿no? Crecer, exportar, vender fuera, ¿no? Y vemos que este modelo pues que tiene muchas carencias, ¿no? Que luego cuando se caen los mercados, cuando cambian un poco las situaciones, pues que entramos en crisis muy grandes, ¿no? Y que eso nos tiene que hacer un poco cuestionarnos qué producimos y cómo obtenemos los alimentos que comemos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que en torno a eso, pues que hay que plantearse un poquito qué es lo que queremos y cómo queremos conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que hoy en día la alimentación se ha convertido en un negocio y que principalmente debería ser un derecho, ¿no? Un derecho además garantizado por las administraciones que deberían de pensar más en un beneficio social que en una rentabilidad capitalista de unos pocos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en torno a esto, pues que tenemos que repensar un poco en cada territorio, en cada país, pues un poco los recursos que tenemos y cómo queremos organizar la producción de alimentos en torno a esos recursos, ¿no? Creemos que todo hoy en día se piensa globalmente, que todo se puede traer de cualquier sitio, pero luego en una situación como la que hemos vivido ahora, pues vemos que hay escasez de alimentos, ¿no? Y que eso en la sociedad actual o en toda la tecnología que tenemos, en los medios que tenemos, pues que es una situación muy triste que en muchos sitios falten alimentos y que incluso se pueda llegar a pasar hambre, ¿no? Sabemos que el hambre existe hoy en día, que está en todos los territorios, no solo en las zonas desfavorecidas del mundo, sino que en el mundo capitalista es tan grandilocuente en lo que nos hacen esto. También tenemos mucha gente que está pasando hambre y creemos que es una situación que no se puede permitir, menos teniendo en cuenta toda la comida que se tira, pues porque no cumple los requisitos, la forma, etcétera, de los mercados, o incluso porque no se llega a vender y antes que donarlo o regalarlo, pues prefieren tirarlo, ¿no? Pues para que la gente siga consumiendo. Uh-huh. Y bueno, con todo esto también, pues un poco, ¿cómo explicaría yo? Que creemos que la alimentación es un factor muy importante de prevención de enfermedades, ¿no? Quiero decir, que por un lado, si hemos conseguido que creamos o que hagamos posible que una sanidad pública es necesaria, aunque sea cara, ¿no? Creemos que también una alimentación saludable es necesaria, aunque también sea cara. Quiero decir que si invertiríamos más en conseguir una alimentación universal y saludable, nos ahorraríamos mucho en gasto sanitario, ¿eh? Porque hoy en día muchas enfermedades y muchas dolencias pues vienen pues de una forma de vida precaria y de una alimentación mala, ¿no? Al final, mientras existan unos mercados que lo que interesa es el beneficio capitalista en vez de la salud general, pues se seguirán utilizando técnicas, productos, etcétera, que son dañinos, pero que nos dicen que eleva la rentabilidad, ¿no? Entonces, luego eso genera una serie de enfermedades y una serie de dolencias que entonces sí que queremos que la sanidad pública la solucione, nos trate y nos cure, ¿no? Entonces, bueno, creemos que habría que invertir un poco más o mucho más en que socialmente pues obtengamos una alimentación saludable, porque eso aportaría, aparte de muchos beneficios, pues aportaría un gran ahorro a la sanidad pública, ¿no?
Bueno, pues estas reflexiones, no sé si tenías alguna más, Aner, o nos quedamos con todo ello.
Sí, y bueno, un poco ya para acabar, pues que nos parece un poco preocupante pues la especulación alimentaria, ¿no? Mientras existan grandes corporaciones que acumulan muchos alimentos, pues ellos podrán jugar en épocas de carencia con el precio de los mismos, ¿no? Entonces, nos parece denunciable que en un momento en el que ha habido una gran crisis, o estamos viviendo una gran crisis, en la que la gente se está quedando sin trabajo, en la que los recursos económicos pues han mermado bastante, pues que haya grandes corporaciones que lo que hacen es subir el precio de ciertos alimentos, ¿no? Y esto pasa porque hay una serie de entes ultracapitalistas que solo piensan en el beneficio y les da igual la responsabilidad social que puedan tener sobre nosotros, ¿no? Entonces creemos que desde lo local, desde la distribución personal, sin intermediarios, pues se puede corregir un poco todos esos desajustes, ¿no? Nosotros, los pequeños productores, en ningún momento se nos ha ocurrido subir el precio, pues porque haya mayor demanda. Creo que la mayoría, si no diría todos, hemos seguido manteniendo los precios, incluso encareciendo nuestros repartos, pues porque hemos querido cuidar de nuestra gente y hemos estado haciendo repartos casa a casa, o hemos estado haciendo mercados en otro tipo de situaciones, pero bueno, que ahí hemos estado siguiendo alimentando a nuestra gente y que creo que tenemos que potenciar ese tipo de redes, ¿no? Pues porque al final lo que hacemos es garantizar una alimentación sin especulación.
Sí, muy relacionado con el punto que comentabas antes de ese derecho a una alimentación adecuada, ¿no? O buena, o no sé, como podrían ser muchos los apellidos, ¿no? De eso, pero bueno, pues ese derecho a alimentarse adecuadamente, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues que defendemos eso y que creemos que por un lado, pues la sociedad debe apoyar proyectos pequeños que se dedican a garantizar eso, pero que creemos también que las instituciones públicas pues deberían de poner un poquito más por mantener pequeños productores y menos pues por mantener grandes infraestructuras como el HT, ¿no? Que al final ahora también en plena pandemia se han gastado un montón de dinero en licitar un montón de obras y que es poco lo que se nos ha ofrecido a los agricultores, ¿no? Aparte de comercializar nuestros productos mediante Carrefour y Eroski, ¿no? Que son otra vez líneas especulativas que no garantizan ni nuestro futuro, ni el futuro del consumidor, ni solo quieren garantizar su balance económico para repartición de dividendos, ¿no? Entonces, pues bueno, que todo eso queda ahí, que con lo que hemos vivido, pues que hay que intentar darle una vuelta a todo esto y que lo tenemos que hacer entre todos.
Uh-huh. Bueno, pues pues ahí queda ese llamamiento a, bueno, pues hacerlo entre todas, pues bueno, con estas reflexiones que nos traías, Aner. Y si, bueno, pues lo dejamos aquí por este curso. Es que ricasco por haber estado en estos micrófonos un curso más, y esperamos tenerte el que viene también.
Sí, encantado. Y es que recasco suey por lo que hacéis.
Pues ondo va, Aner Mimenza, baserritarra, parte de Nevizcaya y de la agroasamblada de Arratia. Es que recasco por haber estado, como decíamos, hoy aquí y hacernos un hueco, y por haber estado todo el curso. Mi esker.
Ay, suey, agur.
Agur.
Gauzako beto, egin ezean bizi ere hor.